la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día jueves, ya 6 de mayo, les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. En estos momentos, 5,4 grados de temperatura. La máxima va a llegar, eso sí, hasta los 26, con cielos totalmente despejados, casi de verano, las temperaturas que vamos a tener el día de hoy, pero va a ser solo por hoy, porque ya a partir de mañana comienzan a bajar las temperaturas. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 11 grados, la máxima va a llegar hasta los 21 y se espera algo de neblina durante la mañana. Ya durante el transcurso de la tarde, cielos totalmente despejados. Concepción, algo parecido, algo de neblina durante la mañana, durante la tarde se espera nubosidad parcial, 8 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 19. Y les cuento de Puerto Montt, que tiene solo un grado de temperatura, nubes y una máxima que podría llegar hasta los 14 grados de temperatura, es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para los principales lugares donde nos escuchan a través del dial. Ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en duna.cl. 6:31. Hacemos un resumen de las principales noticias en los titulares. Según el último informe epidemiológico, los casos activos disminuyeron en todas las regiones y Chile bajó de los 50.000 contagiantes. El estudio muestra además que hay dos comunas con más de 1.000 personas cursando la enfermedad, 6 menos que en el reporte del fin de semana. La Universidad de Chile proyecta la construcción de un centro de producción de vacunas para septiembre. El proyecto será concretado con la colaboración nacional e internacional y además ya comenzó el proceso de transferencia tecnológica. Las administradoras de fondos de pensiones ya han pagado 78.577 millones de pesos por el tercer retiro del 10%. Las solicitudes en AFP ayer llegaron a 4,8 millones y ya se habían cursado 62.065 operaciones de pago. En cuanto a las rentas vitalicias, las aseguradoras en los dos primeros días habían recibido 104.207 solicitudes. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el aporte de 200.000 pesos a los cotizantes que no tengan saldos en cuentas de AFP. Además, se rechazó en el artículo que busca establecer una cotización adicional del 2% para los trabajadores con sueldo igual o inferior a 800.000 pesos. La oposición hará una convención con la sociedad civil ante la entrega de la propuesta de mínimos comunes. La presidenta del Senado, Yasna Provosta, anticipó que se va a poder hacer para poder llegar como una propuesta de bloque. Sin embargo, se dijo que eso va a depender de si el encuentro es amplio y si se logra hacer a tiempo. En noticias del mundo, la Unión Europea declaró que está lista para hablar sobre la liberación de patentes de vacunas contra el COVID. A propósito del anuncio de este miércoles del gobierno de Joe Biden, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que está dispuesta a debatir cualquier propuesta que aborde la crisis de manera eficaz y pragmática. El activista hongkonés Joshua Wong fue sentenciado a 10 meses de cárcel por su participación en la conmemoración de la masacre de Tiananmen. Esto porque la actividad no era autorizada. Y en el deporte, la Universidad Católica consiguió su primer triunfo en la Libertadores ante Nacional. Los cruzados se metieron en la pelea por clasificar entonces a octavos de final de este torneo. 6 de la mañana con 33 minutos.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, hablemos del ámbito sanitario, porque a diferencia de otras ocasiones, la disminución que se viene observando en los últimos días en los nuevos casos de COVID es simultánea en casi todas las regiones del país. En momentos en que Chile experimenta una caída del 14% en los contagios diarios, entre el miércoles 28 de abril y el miércoles 5 de mayo, semana que se incluyó 3.198 del martes, la cifra más baja en dos meses, datos del Centro de Modelamiento Matemático de la Chile muestran que 15 regiones han bajado sus casos diarios en los últimos 7 días comparado con los 7 anteriores. Entre las regiones que más vieron disminuir sus contagios está Arica, Valparaíso, Atacama, incluso Magallanes, que hoy sufrirá el inicio de su tercera cuarentena en lo que va de la pandemia en su capital, en Punta Arenas, y mostró una muy leve baja de menos 0,3%. Y la única zona desacoplada es Aysén, cuyos casos subieron 4,5%. Según lo que explica Mauricio Canals, que es académico de la Escuela de Salud Pública de la Chile, es que hay una situación bastante mejor que la que se tenía la semana pasada. Ahora tenemos varias regiones que están disminuyendo, la carga está disminuyendo, estamos en 30 casos por 100.000 habitantes, lo cual es una disminución importante respecto a lo que teníamos semanas anteriores. El médico dice que aunque la situación sigue bastante preocupante, hay un escenario que es un poco mejor que la semana pasada. Según los datos de este centro de modelamiento, Chile no experimentaba una disminución de este tipo desde comienzos de febrero, cuando el país salía del rebrote de enero. Según lo que explica, es que tuvimos una baja que era más o menos importante durante febrero, pero cuando se avizoró, esa baja duró tremendamente poco. El punto que el pico epidemiológico del que estamos saliendo lo empezamos a ver con fuerza a finales de febrero. Es más pronunciado lo que estamos viendo ahora y eso, por supuesto, es una súper buena noticia. Y por ello, a juicio de Gabriel Cavada, que es bioestadístico de la Chile, la situación actual es más comprobable a la de agosto, cuando también bajaron los casos en 15 regiones. Ahora, en los últimos 20 días y de forma consecutiva, la velocidad de transmisión del virus, el R efectivo, ha sido menor a 1 en el país, según lo que dicen. Y es decir, un infectado está contagiando a menos de una persona, por lo que la pandemia dejó de estar en expansión. Y eso sucede en todas las regiones, salvo en Aysén, que tienen 1,14. Para los expertos, este es uno de los principales argumentos para poder aseverar que la baja se va a sostener en el tiempo. Por ejemplo, Cavada dice que hay harta evidencia de que esta baja se va a seguir manteniendo a nivel nacional. Llevamos 3 semanas consecutivas con un R efectivo menor a 1 y claramente estamos en una baja que va a persistir de manera de ir abandonando este rebrote tan rebelde, según lo que dice Cavada. También otros expertos aseguran que las proyecciones es que al ser los R efectivos menores a 1, significa que los casos están bajando y que está disminuyendo, y esto debiera mantenerse por al menos, por último, por 2 semanas, es lo que destacan los expertos. Si bien los casos de COVID están disminuyendo en casi todas las regiones, cada una tiene una situación epidemiológica que es distinta, y así, por ejemplo, mientras Punta Arenas entra en cuarentena, en Iquique y Concepción crece la presión por salir de ella. En la capital de Tarapacá, ayer 80 trabajadores de peluquerías y centros de estética protestaron por una intervención callejera en la que instalaron sus sillones y cortaron el pelo a las personas que pasaban en la calle. El gremio pide ser considerado como esencial, así como poder trabajar. Y según el dirigente Rodrigo Navarro, solo han podido hacerlo durante 4 meses en toda la pandemia. En Bio, el Seremi de Salud Héctor Muñoz dice que la tendencia a la baja se ha mantenido en la provincia de Concepción. Hubo momentos en que hubo una baja considerable y se ha mantenido, y dice que ya a partir de hoy se va a revisar la situación de la provincia de Concepción, que bajó su tasa de incidencia. Recordemos que hoy tenemos balance sanitario desde La Moneda y generalmente los lunes y los jueves hay anuncios, sobre todo respecto del plan paso a paso. Así que si hay novedades las conoceríamos a eso de 1:00 p.m. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué pasa en ese sentido. En todo caso, hubo cambio de tendencia a las UCI, bajaron los ingresos por COVID y aumentan las de otras patologías. El ministro de Salud calificó de preocupante el fenómeno y los expertos ya aseguran que la postergación de los controles y las cirugías podrían explicar este incremento que se está viendo de otras patologías y no de COVID-19. 6:38 p.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y una convención o reunión ampliada espera realizar la oposición en las próximas horas con organizaciones de la sociedad civil para posteriormente entregar su propuesta de mínimos comunes al gobierno, orientada a superar los efectos sociales y económicos de esta pandemia. Anoche se comentó que la idea es promovida por quienes impulsan el diálogo y que fue expuesta también en un encuentro que se realizó el martes, por lo que senadores y diputados participantes están al tanto de ello. Ayer, la presidenta del Senado, Yasna Proboste, anticipó en el programa matinal de Mega que hoy día, en el fondo, habría una respuesta como bloque. Y durante la noche de ayer, poco después de terminada la sesión en sala, se comentó desde la testera que efectivamente existe la intención de entregar la proposición, pero que eso depende de si se logra hacer a tiempo la reunión ampliada. A ellos serían invitados sindicatos, organizaciones y representantes de la sociedad civil. Una alternativa es contar con la asistencia de quienes ya han sido parte de las conversaciones del mundo de las organizaciones. Y si bien los parlamentarios comparten hacer la convención, lo cierto es que también se ha advertido que la reunión ampliada podría extender los plazos cuando se sabe que existe sentido de urgencia sobre esta materia, aunque la próxima semana es regional, por lo que no debería haber trabajo legislativo. Y en tal caso, el trámite del proyecto derivado de la agencia, de la agenda, de mínimos comunes, se retomaría después de las elecciones del 15 y 16 de mayo, o sea, en más de 2 semanas más. Esta fecha, después de los comicios, es bien vista por parte de la oposición, que estima que es mejor alejar la entrega a la propuesta final del acto electoral, porque de lo contrario, dice, correrían el riesgo de ser castigados por su electorado al aparecer conversando con el Ejecutivo, según lo que analizan algunos. A pesar de los tiempos, igualmente existe conciencia de que hay temas que quedan por resolver con las organizaciones de la sociedad civil para lograr un acuerdo amplio y que también dé legitimidad a la propuesta que se elabore. El vicepresidente de la Cámara, Rodrigo González, del PPD, confirmó que la reunión de inicios de semana se informó acerca de la posibilidad de hacer esta reunión ampliada, la que finalmente se fijó para mañana a contar de las 15 horas de manera virtual. Se hará de forma transparente, con acceso a la prensa y de cara a la ciudadanía. En cuanto a los contenidos, ayer se avanzó en una reunión con los gremios y pymes, los que fijaron los mínimos que ellos deben estar presentes, según lo que explican, en la propuesta, tal como entregar un paquete de subsidios de un total de 3.000 millones de dólares, principalmente para las micro y las pequeñas empresas. Y entre otras ayudas sociales también, un aporte de 100.000 pesos por persona, dicen que es insuficiente, que es lo que está entregando actualmente el IFE, y eso es lo que están entrando a negociar. En paralelo al avance de los contenidos, diputados del PC y del Frente Amplio anunciaron que no serán parte de esta reunión de coordinación de la oposición que se está desarrollando a instancias de la presidenta del Senado. La jefa de la bancada Frente Amplista, Claudia Mix, dijo que efectivamente no van a participar en estas reuniones convocadas por la senadora Provost. En este contexto, no hay nada nuevo y creemos que es perder el tiempo. No obstante, el único senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, confirmó que va a seguir participando en las reuniones que convoque la presidenta del Senado. Él valora, dice, el liderazgo político que está teniendo Proboste, y están en equipos técnicos de la Fundación Rumbo Colectivo de Revolución Democrática. Así que el viernes a las 3 de la tarde se está convocando a esta reunión, que será de forma remota, para ver qué sale de estas conversaciones que han tenido con el gobierno. Y en esta reunión van a estar con dirigentes de la sociedad civil para ir en ayuda, buscar más ayudas a la gente producto de la crisis que estamos viviendo por la pandemia. 6:42 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Bueno, y por supuesto, sigue presente las solicitudes de retiro del 10% de los fondos de pensiones, este tercer retiro, en donde ya se han hecho varias solicitudes, incluso ya algunas administradoras de fondos de pensiones están haciendo los pagos de estas solicitudes. Y mientras eso pasa, durante la tarde de ayer y con 139 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que establece un aporte por una sola vez de 200.000 pesos a las personas que, tras los retiros de fondos de pensiones, redujeron sus saldos en las cuentas de capitalización individual. Por otro lado, se rechazó con 76 votos en contra y 64 a favor una abstención al artículo que busca establecer una cotización adicional de 2 puntos porcentuales para los trabajadores con sueldos iguales o inferiores a 800.000 pesos, pese a haber sido repuesto por la Comisión de Hacienda. Uno de los principales argumentos provino del diputado Raúl Soto, del PPD, quien argumentaba que el gobierno busca echar benzina al Mercedes-Benz a pesar del fracaso del sistema, haciendo alusión a las administradoras de fondos de pensiones. Entre los diputados que optaron por votar en contra de esta disposición figura, por ejemplo, Pepe Aut, Natalia Castillo, Carmen Hertz, Gabriel Silva, Pablo Vidal, Camila Flores y Matías Walker. Por su parte, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, hizo hincapié en el reintegro de parte de los fondos a través de la cotización adicional y no descartó que, de ser necesario, el gobierno vuelva a insistir en ese punto en el Congreso. Uno de los argumentos en contra es que esto afecta a las pymes, pero dice que ellos dijeron que la tasa de cotización puede ser gradual. Durante este miércoles, la Comisión de Trabajo y de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobaron por unanimidad también el proyecto presentado por el Ejecutivo. Ello luego de que el gobierno accediera a una propuesta de la oposición y presentara una indicación que eleva el número de beneficiarios de esta iniciativa, pasando desde los que al 31 de marzo hayan quedado de saldo cero a los que tengan menos de 200 mil pesos, y a ellos se va a llegar el monto para poder alcanzar los 200 mil pesos. Así, ahora, la cantidad de personas que recibirán el aporte estatal en sus cuentas de AFP pasarían de 3 millones a 3,55 millones. Y la aprobación se logró ayer tras una tensa sesión en la Comisión de Trabajo, en la que, si bien se dio el visto bueno por unanimidad a la idea de legislar el proyecto, se postergó la votación en particular para intentar buscar un acuerdo luego de que el gobierno sostuviera que las indicaciones presentadas por la oposición para elevar el tope de saldo a menos de 200 mil pesos eran inadmisibles y advirtiera que va a presentar una reserva de inconstitucional. Bueno, el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, explicó la forma de funcionamiento del nuevo mecanismo que se plantea para el beneficio. Señaló que, en primer lugar, se entregará el bono completo de 200 mil pesos a los afiliados que alguna vez, como consecuencia del primer y segundo retiro y hasta el 31 de marzo del 2021, hayan quedado con saldo cero en sus cuentas, con independencia de saldo actual, pero con un tope de 200 mil pesos. De este modo, detallaba que si alguna persona después del retiro quedó con saldo cero, pero luego siguió cotizando y hoy tiene 40 mil pesos, 50 mil o 199 mil, va a recibir un bono completo para llegar a los 200 mil pesos. Y adicionalmente están incorporando a cerca de esas 660 mil personas que nunca estuvieron con saldo cero, porque hoy tienen menos de 200 mil pesos para sus cuentas. En este sentido, Weber precisó que el bono será un monto que complemente el saldo hasta llegar a los 200 mil pesos. Si una persona quedó con un saldo de 50 mil en su cuenta de capitalización, se le va a complementar 150 mil para poder llegar a los 200 mil y así sucesivamente. Bueno, en cuanto a la cotización adicional, la Comisión de Trabajo rechazó por 7 votos contra 6 a favor el artículo que busca establecer esta cotización adicional de un 2%, atribuida en 1% con cargo al empleador o al trabajador independiente y un 1% con cargo al Estado, con un tope de 0,3 UF mensual para los trabajadores con sueldos iguales o inferiores a 800 mil pesos. Eso luego de que varios parlamentarios plantearan su rechazo a la medida al considerar que ello reafirmaba el sistema de capitalización individual, que no era parte de la discusión propia del proyecto, sino que de la reforma previsional, y que impactaría negativamente a los trabajadores independientes, a honorarios, así como también a las pymes. Así que es parte de lo que se está desarrollando producto de esta discusión del bono de 200 mil pesos, pero también sobre todo en cuanto al reintegro. 6:47 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Informaciones internacionales. El gobierno de los Estados Unidos anunció ayer su apoyo a la liberación global de las patentes de las vacunas contra el COVID e indicó que va a negociar los términos de esta cesión ante la Organización Mundial de Comercio. Aunque los derechos de propiedad intelectual para las empresas son importantes, Washington está apoyando la excepción de esta protección para las vacunas de COVID, según lo que dijo la representante de Estados Unidos. Se trata de una crisis sanitaria mundial y las circunstancias extraordinarias de la pandemia del COVID exigen medidas extraordinarias. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, saludó por su parte la decisión histórica de Estados Unidos de apoyar el levantamiento temporal de las patentes de vacuna anti-COVID para poder acelerar su producción y la distribución en el mundo. Algo similar está haciendo la Unión Europea, que declaró que está lista también para hablar sobre la liberación de las patentes de vacuna contra el COVID-19. A propósito del anuncio que hacía Estados Unidos y la administración de Joe Biden, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que está dispuesta a debatir cualquier propuesta que aborde la crisis de manera eficaz y pragmática. Y en otras noticias del ámbito internacional, les cuento que el estado de Carolina del Sur, en Estados Unidos, ha aprobado ayer incluir como método de ejecución de presos condenados a muerte el escuadrón de fusilamiento, aunque la inyección letal va a seguir siendo la primera opción. El proyecto de ley aprobado por el legislativo tiene como objetivo buscar alternativas precisamente a la inyección letal ante la escasez de esos fármacos por la negativa de las empresas farmacéuticas a que se utilicen en ejecuciones. Pero al parecer no está saliendo muy bien esa idea. El documento todavía tiene que ser ratificado por el gobierno, el republicano Henry McMaster, que ya ha anunciado su apoyo a este proyecto. Actualmente, los presos condenados a muerte en Carolina del Sur pueden elegir entre la silla eléctrica o una inyección letal para ser ejecutados, por lo que optan por esta última opción, ya que el Estado carece de existencia. A partir de ahora, en caso de que el Estado no disponga de fármacos letales, el reo tendrá la opción de elegir como ser ejecutado, entre la silla eléctrica y el fusilamiento. Carolina del Sur se convertirá así en el cuarto estado del país en incluir el fusilamiento como opción después de Mississippi, Oklahoma y Utah. El hecho de que el proyecto quede aprobado no implica que las ejecuciones en Carolina del Sur se reactiven pronto, ya que probablemente el texto va a enfrentar demandas que pueden retrasar varios años su entrada en vigencia. La última ejecución en Carolina del Sur fue hace una década, el 6 de mayo del 2011. Carolina del Sur tiene en su actualidad a cerca de 40 presos condenados a muerte, de los cuales 3 han agotado todos los recursos legales. De las 1.532 ejecuciones ocurridas en Estados Unidos desde que se restituyera la pena de muerte en el 76, tan solo 3 han sido por fusilamiento y todas ellas en Utah. La última fue en el año 2010. 6:52 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
La mayor caída mensual de su historia anotó en abril el índice de percepción del consumidor, mostrando el fuerte impacto del regreso de las cuarentenas y la incertidumbre sobre el empleo y el ingreso. El indicador, realizado desde el año 2001 por el Centro de Estudios en Economía y Negocios de la UDD, de la Universidad del Desarrollo, llegó en abril a 52,25 puntos, su nivel más bajo desde mayo del 2020, cuando se vivían los peores momentos de la pandemia en Chile, al menos en términos económicos, pasando del nivel considerado pesimista a extremadamente pesimista. El número además implica una caída del 35% en relación al nivel de marzo, un retroceso inédito desde el inicio del índice en 2001. De hecho, una de las mayores caídas recientes se registró en octubre del 2019 por la crisis social, cuando la variación llegó al menos 33%. La baja de abril además profundiza la caída más leve registrada en marzo respecto de febrero y deja por ahora atrás la senda de recuperación que el indicador venía mostrando, en especial en febrero, cuando llegó a 86 puntos, su mayor nivel desde septiembre del año 2019. También les cuento que el Banco Central asegura que hay menores vulnerabilidades en la economía local, pero que los riesgos están lejos de desaparecer. Según lo que decía Mario Marcel, es que aunque pasemos o pensemos que el punto más crítico de la crisis se alcanzó a mediados del 2020 y hayamos iniciado una recuperación que, como lo muestra este informe, acota las vulnerabilidades de los agentes económicos, los riesgos están aún lejos de desaparecer, dijo Marcel ante los senadores de la Comisión de Hacienda. Es decir, en palabras del IFE, la actividad muestra una significativa recuperación después de la profunda contracción del segundo trimestre del 2020, permitiendo que buena parte de las empresas, hogares y bancos cuenten con mayor fortaleza para resistir el escenario de tensión, que es lo que se estimaba en el IFE anterior. No obstante, la situación sigue deteriorándose respecto de años atrás. Lo anterior, considerando que el informe señala que los usuarios de créditos, hogares, empresas no financieras y gobierno han visto erosionada su situación patrimonial producto de un mayor apalancamiento o uso de los ahorros, especialmente en sectores cuya actividad ha sido más sensible a las restricciones de movilidad. De esta manera, el Banco Central dice que hacia adelante persisten varios factores de riesgo, debido a lo cual el shock causado por la pandemia y la incertidumbre respecto de la evolución. Y en ese sentido, ajustes abruptos de la tasa a largo plazo en economías desarrolladas o podrían deteriorar, por ejemplo, economías que son emergentes. Es lo que decía Mario Marcel respecto de este discurso que daba en la Comisión de Hacienda el día de ayer, pero en donde aseguraba que pese a que hay menores vulnerabilidades en la economía local, los riesgos todavía están bastante lejos de desaparecer. Y por último también les cuento respecto a los retiros, porque múltiples factores son los que tiene Chile entre los países con mayor crecimiento de liquidez desde el año 2019 a la fecha, y no es algo puntual de la economía local, es una tendencia global debido a que la crisis provocada por el coronavirus llevó a que los estados y los bancos centrales adoptaran medidas para poder proveer liquidez al sistema. Y así lo destacó el Banco Central en este informe de estabilidad financiera que les contaba anteriormente. Pero dice que los retiros previsionales y el estallido social están provocando que Chile sea el país con mayor crecimiento de la liquidez. El aumento de circulantes ha respondido a incrementos de la demanda de efectivo de las personas a raíz de la crisis social y de los retiros de ahorros previsionales, según los detalles que da el Banco Central. Quedan 5 minutos para las 7 de la mañana. Cuando a esta hora en Santiago tenemos 5,3 grados de temperatura y ojo que se espera una máxima que podría llegar hasta los 26, temperaturas que son totalmente veraniegas. Les cuento que ¿sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compre en www.funerariamariaayuda.cl. Y en Banco Consorcio te tienen una gran noticia. Aportando tu crédito hipotecario a Banco Consorcio, puedes bajar la cuota mensual de tu dividendo o, si prefieres, puedes pagar tu dividendo actual por menos años. Haz tu solicitud de portabilidad 100% online en consorcio.cl. Nos vamos, viene Duna en punto a continuación, que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.